Bai, hasiko gara prentzaurrekoarekin, eta lehenengo eta behin nire maikideak aurkeztuko ditut. Hemen nire ezkerrean Miguel Ángel Gutiérrez daukat, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketarako edo ikerkuntzako errektore ordea. Eta nire eskuinean Gorka Moreno, behatokiaren edo ikuspegiaren koordinatzailea, eta berarekin batera Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Gorkarekin batera urtekariaren koordinatzaileak. Muy buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación del anuario. Contamos en esta mesa pues con Miguel Ángel Gutiérrez, vicerrector de investigación de la UPV, con Gorka Moreno, coordinador del Observatorio Vasco de la Inmigración, y Xabier Ayerdi, que junto con Gorka pues han sido los coordinadores de esta publicación. Desde la Dirección de Inmigración queremos subrayar algunos aspectos y el momento también importante en el que este anuario nos viene. Este es un proyecto que con el Observatorio pues llevamos tiempo queriendo dar un impulso y finalmente pues ahora sale a la luz y lo hace en un momento especialmente importante porque, como el propio anuario señala, nos encontramos en un momento de cambio de ciclo en los procesos migratorios de las personas. Probablemente, y como después explicaré en detalle, el 2010 pues marca un punto de inflexión en lo que es el flujo migratorio. Después de 10 años de una intensidad muy fuerte de llegada de personas, nos encontramos que, producto de la crisis económica, las llegadas prácticamente llegan a detenerse. Se produce incluso también un proceso de retorno silencioso y Euskadi, como el resto de España, pues si antes solíamos decir que habíamos pasado de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigración, pues seguramente la época nueva que nos toca vivir pues apunta a que somos un país tanto de inmigración como de emigración. Aunque los flujos de entrada pues se reducen, la gente también sigue llegando, sigue habiendo un reacomodo de personas en la península, y también pues estamos viendo pues como hay un proceso también de migración, de gente que sale fruto de la crisis, que busca oportunidades en otro sitio, ¿no? Entonces esto seguramente complejiza un poco el ámbito de las políticas públicas, y nosotros lo que solemos decir es que estamos pasando pues de una época en que la política pública se tenía que centrar en la acogida, que esa ha sido la pauta de los últimos 10 años, a una política pública donde el verdadero esfuerzo institucional, social, debe ponerse en la integración y en la convivencia. Las personas han llegado en muchos casos con proyectos migratorios sólidos y viables, y han llegado para quedarse, ya son parte de la sociedad, ya están participando, y vemos pues cómo también van surgiendo pues cuestiones de convivencia, que son las que realmente tenemos que enfocar y tenemos que abordar en este momento, ¿no? De ahí que el anuario para nosotros pues es una herramienta muy buena, porque a lo largo del mismo atraviesa o analiza las diferentes políticas y cuestiones pues que están en el centro de los procesos de integración, ¿no? Pues como son la educación, como es el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el anuario recoge una panorámica muy amplia de todos los temas relacionados con la integración de las personas inmigrantes, desde el asociacionismo, como decía, el empleo, la educación, bueno, pues un montón de cuestiones que a nosotros pues sí que nos apuntan pistas, nos apuntan hacia retos importantes, ¿no? Y bueno, pues en el anuario, como digo, se plantean especialmente un par de ellos, y después los sociólogos pues abundarán en el asunto, ¿no? La importancia de la educación, la importancia del empleo como medios de integración. Por otra parte, también anunciarles que después de esta rueda de prensa, mañana tendremos una sesión, un seminario de personas representantes de diferentes instituciones y de diferentes entidades y ámbitos sociales para hacer un análisis en profundidad de los retos que nos planta la cuestión de la inmigración en Euskadi. Analizaremos el seminario con la ayuda de algunos de los especialistas que lo han escrito, que lo han trabajado, y nos reuniremos pues como unas 40 o 45 personas a debatir en profundidad sobre cuáles son estos retos, ¿no? Y todo ello pues también nos servirá como un excelente trampolín para la iniciativa que desde el departamento estamos impulsando, que es la del Pacto Social por la Inmigración, donde precisamente lo que queremos hacer es reunir a los principales actores de nuestra sociedad para analizar los retos de la convivencia que la inmigración pues, pone delante de nuestra sociedad y poder alcanzar pues, un acuerdo de mínimos sobre cuáles son los principios para la gestión de esta diversidad, una diversidad que a nuestro juicio pues tiene un potencial enriquecedor importante. Solemos decir, porque así lo creemos, que las sociedades más prósperas son precisamente las sociedades más diversas, y en Euskadi pues tenemos también esta realidad cuyo potencial pues debemos saber, digamos que aprovechar al máximo, ¿verdad? Y de ahí pues que este anuario también viene en un momento muy importante en el que como sociedad tenemos que debatir, después de estos 10 años de llegada de gente, ahora y hacia el futuro, qué queremos, cómo queremos organizar la convivencia de una sociedad que es diversa pero que cada vez lo es más, ¿verdad? Bueno, pues con este anuario yo entiendo que tenemos un buen equipamiento intelectual para hacer frente a este reto, ¿no? Y como señalo en la introducción, me parece que hay dos condiciones para hacer frente a este reto: una voluntad política y social, que es lo que queremos trabajar con la dinámica del pacto, y a la vez un buen equipamiento de análisis. Y precisamente pues el anuario nos sirve para eso, ¿no? Pues para saber en qué momento estamos y cuáles son las perspectivas de futuro, y desde ahí qué decisiones, qué mecanismos nos toca poner en marcha pues a las administraciones y a las instituciones. Bueno, sin más, hasta aquí mi presentación. Le cedo la palabra al vicerrector de investigación, Miguel Ángel Gutiérrez, y después ya Xavier y Gorka nos presentan el contenido concreto del anuario.
Muchas gracias. Buenos días, y pedir disculpas por esos minutos de retraso que por una causa o por otra pues he llegado tarde. Bueno, para mí en particular y para la Universidad del País Vasco es un motivo de satisfacción participar en la presentación de este estudio. El observatorio, como ustedes bien saben, está impulsado por el Gobierno, pero su capital humano e intelectual surge de la universidad y configura, por tanto, un grupo de investigación dirigido a analizar los fenómenos migratorios en Euskadi y realizar aportaciones que permiten al Gobierno vasco sus políticas en esta materia. En esta ocasión, el Anuario de Inmigración realiza un análisis global e interdisciplinar e incluye una sección en la que se aportan los estudios de los observatorios de inmigración de otras comunidades autónomas, al efecto de apreciar las similitudes o las diferencias de estas entre los distintos territorios. Por mi parte, y desde el punto de vista de la Universidad del País Vasco, solo quería resaltar la relevancia que ha alcanzado Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, como una herramienta clave para analizar el fenómeno de la inmigración entre nosotros y también para formular propuestas y sugerir reflexiones, con el fin de tomar decisiones. Más aún, en el ámbito político, se hace necesario contar con una radiografía leal de la realidad. La inmigración es un fenómeno complejo, con implicaciones sociales, culturales, políticas. Y la labor que puede realizar la universidad desde el punto de vista académico y científico es acercarse a ella desde principios objetivos de investigación y ayudar a que tanto la sociedad como las instituciones públicas a diseñar políticas públicas desde el conocimiento y no desde el prejuicio o la suposición. En este sentido, el Observatorio de la Inmigración es un buen ejemplo de cómo la transferencia del conocimiento de la Universidad del País Vasco a la sociedad no se restringe únicamente a las enseñanzas técnicas o a las ciencias experimentales, sino que tiene un amplio campo de trabajo en otros ámbitos como son las ciencias sociales. Por mi parte, nada más felicitar a los profesores Xavier Ayerdi y Gorka Moreno por su excelente trabajo realizado y esperar que ahora definan las conclusiones del estudio. Muchas gracias.
Bueno, orain Gorka eta Xavier nahi duzunean.
Buenos días. Como indicaban el director de Inmigración y el vicerrector, presentamos hoy la segunda edición del Anuario de la Inmigración en el País Vasco. La primera fue en el año 2004 y en esta segunda lo que sí hemos querido es adaptarnos y conseguir una herramienta útil para analizar el momento actual del fenómeno migratorio en el País Vasco, un momento que, como indicaba el director de Inmigración, se encuentra quizá en un punto de inflexión, un momento en el que de esa primera fase de la acogida pasamos a una segunda fase de más maduración, y desde ese punto de vista hemos querido readecuar el esquema de la primera edición del anuario, y para ello pues hemos contado con la labor del equipo investigador de Ikuspegi, pero también de un sinfín, como podrán ver en el sumario, de personas implicadas en el ámbito de la inmigración, ya sea desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asociativo, como indicaba el vicerrector de investigación también, desde otros ámbitos estatales en el que el fenómeno migratorio también puede tener unas características diferentes, y en definitiva la idea sí que ha sido ofrecer una herramienta útil y un esquema para el anuario que se pueda adaptar a esta nueva época, a este nuevo cambio de ciclo.
Bai, egunon eta tartekatu ingo du Gorkak eta biok aurkezpena, eta orduan dakizuen moduan inmigrazioaren portzentaia gutxi gora bera, danok ezagutzen dugu dan 6,6 da, honek esangura du, badaukagula alde batetik pauta kantabriko bat, kantabriarekin batera, neurri batean Asturias eta antzeko komunitate autonomikoekin, baina bestalde, esango genuke estatutik baino askoz berago gaudela, ezta. Otro lado, pues se detecta también que ha habido un parón, ¿no?, en el flujo de la población extranjera. Y de hecho, pues ya incluso hemos tenido alguna comunidad autónoma que ha tenido un retroceso, no solo un aumento, sino un retroceso en 2010, como la comunidad autónoma de La Rioja, ¿no? Y este parón que ya se detectó en 2010, pues sigue acrecentándose, ¿no?, en 2011. Seguruenik honelako tendentzia gehiagora joango da, eta gaur bertan zenbait erabidetan agertu da, behar bada milioi erdi pertsonak, behar bada berriro reemigrazioa hartu dezaketela, ala euren herrialde eruntz nola, beste herrialde bat eruntz, ezta.
Bai, eta azkenian, zifra hauek esaten digutena, naiz eta baldintzatu beharko litzatekeen, zemen beste fenomeno bat dago, nazionalizazioena. Gero eta atzerritar gehiago nazionalizatu egiten dira eta estadistiketatik atera egiten dira, beraz esaten degunean populazio atzerritar gutxiago bizi dela. Agian baldintzatu egin beharko genuke, baina dena den argi gelditzen dena da nolabait ere aurreko garaiak, inmigrazio zuzendariak aipatzen zituen aurreko garaiak, bukatu edo nolabait ere bukatzen daudela, ez da? Guk batzutan, desde Ikuspegi, a esta época anterior la hemos llamado la década prodigiosa de los flujos migratorios, y a nivel estatal, por ejemplo, en 10 años se incrementa en 5 millones de personas extranjeras el número de personas empadronadas. Ese ciclo yo creo que lo podemos dar por finalizado, ese ciclo de gran expansión de los flujos, y pasamos de esa fase de importancia de los flujos a otra en la que lo importante van a ser los stocks. Y ya os digo que una fase inusual, de tal modo que, por ejemplo, el Estado español ha sido, en términos relativos, el país de la OCDE que más personas inmigrantes ha recibido en los últimos 10 años, y en términos absolutos, el segundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. Yo creo que estos datos comparativos nos indican y nos dan un buen ejemplo de la magnitud de esta fase que parece que comienza a ofrecer signos, ¿no?, de declive, de debilitamiento.
Sí, quizá esta saturación en el estado, en el resto del estado va a ser más grande que en el País Vasco, ¿no? Y podríamos decir que en el País Vasco, por decirlo de alguna forma, hay tres rasgos que os hemos señalado en este resumen que os hemos dado, ¿no? Es decir, ha llegado más tarde la inmigración, ha llegado en una cifra menor y, digamos, a una estructura sociolaboral diferente. Estos son tres elementos muy importantes que además están relacionados. Es decir, tener una estructura más industrializada ha hecho también que la porosidad del sistema haya sido menor en el País Vasco y por eso el porcentaje ha sido menor. Pero, de alguna forma, esto nos permite también pensar que frente a esta saturación, quizá en el País Vasco todavía hay cabida para la inmigración, sobre todo en el ámbito de los servicios y sobre todo en el ámbito de los cuidados, que va a ser uno de los grandes retos quizá de Europa, pero se intensifica en comunidades como el País Vasco y la, incluso diríamos que toda la pauta cantábrica, simplemente porque ahí es donde realmente hay una carencia en nuestra sociedad, ¿no? Una carencia muy importante. Entonces, en este nuevo panorama podríamos decir que quizás se ha acabado un stock y de alguna forma vamos a pasar de una lógica de la extranjería a una lógica de la ciudadanía, es decir, las personas que se van a instalar ya, no están de tránsito y se van a instalar de alguna forma, de forma definitiva y probablemente bastante más gente de la que hoy hay. Y esto nos lleva a que de alguna forma tenemos que pasar también, como se ha dicho repetidas veces ya, de la acogida a una gestión más de la diversidad y sobre todo la no discriminación.
Y en ese sentido, hasta ahora, el modelo de integración que ha primado a nivel estatal, podríamos llamarlo, y algunos autores así lo han denominado, como un modelo espontáneo de integración basado en el empleo, más allá de modelos que con más o menos éxito se han llevado a cabo en otros países de corte asimilacionista, multicultural. El empleo ha sido uno de los elementos y de los ejes para la integración del colectivo inmigrante a nivel estatal y también en nuestro entorno más cercano de la comunidad autónoma del País Vasco. Y a este proceso nosotros también desde Ikuspegi lo hemos calificado como continuum de estabilidad, porque era muy obvio y muy patente en los diferentes estudios, en las diferentes encuestas sobre personas extranjeras que desde Ikuspegi se realizó en el año 2006 o más recientemente desde el Gobierno Vasco, la encuesta de extranjeros, lo que se detecta es que a mayor estancia y a mejor situación administrativa, mejores indicadores de integración en todos los ámbitos, ya sea el económico, el laboral, convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una pauta muy clara, como, y por eso le llamamos el continuum, como a peor situación, en este caso podría ser el recién llegado, que no está empadronado o que está solo empadronado pero sin autorización de residencia, los indicadores son negativos, y como según se va avanzando en este continuum, los indicadores de integración son mejores. Este proceso se ha dado de forma lineal y prácticamente, diría yo, automática en estos últimos años. Y lo que está por ver es si, con el impacto de la crisis, esta pauta tiende a mantenerse o se da una cierta erosión, ¿no? Y bueno, pues ahí puede haber algún que otro indicador. Pero en todo caso, lo que sí creemos es que en esta fase de la integración, y como ya se apuntaba, hay varios elementos muy importantes, ¿no? El empleo por un lado y la educación por el otro. Y sí que creemos que mientras las primeras generaciones, sobre todo su integración, se va a basar en el empleo, sí que vemos que para las segundas generaciones la educación toma un papel relevante, un papel fundamental. Y en la presentación que os hemos incluido en el anuario planteábamos, ¿no?, cómo frente a la imagen de la primera generación sustentada en la tenencia de un empleo y quizá en la imagen del autobús como herramienta para poder integrarse, como en el segundo caso, en el caso de la educación, y cuando hablamos de educación estamos pensando sobre todo en movilidad social y en poder obtener a través de la educación un empleo mejor, y como quizá el autobús ya no nos sirve y la imagen que resulta más ilustrativa es la del ascensor, ¿no? El ascensor, la educación como herramienta para la movilidad social, para la promoción. Hemos visto en otros países europeos cómo este segundo elemento de la integración, el de la movilidad social, frecuentemente ha mostrado deficiencias y ha hecho aguas. Y bueno, pues yo creo que un ejemplo paradigmático es el francés, el de las banlieues francesas. Y en ese sentido yo sí que creo que de cara al futuro y en esta nueva fase que se abre, la educación va a tener un papel importantísimo. Y al respecto, yo sí que destacaría algún dato, cuanto menos inquietante. Por ejemplo, el informe PISA sí que parece detectar que el abandono escolar a nivel estatal entre hijos de inmigrantes es sensiblemente mayor que entre hijos de personas autóctonas. Y también incluso diría yo que a nivel autonómico, y aunque los datos sean los datos en torno al sistema educativo, alumnado extranjero, sean relativamente positivos, y yo no destacaría ningún elemento negativo, sí que hay algún elemento que sí que creo también que habría que destacar. Por un lado, una mayor concentración de alumnado inmigrante o de origen inmigrante en escuelas públicas, en el sector público, y un menor porcentaje en escuelas de concertadas o privadas. Por otro lado, también un mayor número o una mayor concentración en modelos lingüísticos en el que el castellano es el idioma vehicular, el idioma principal. Es decir, sí que se detecta también que el alumnado extranjero está optando por modelos lingüísticos más relacionados con el castellano. Con lo que todo ello conlleva, ¿no? Hablábamos de ascensor de movilidad y el euskera también en nuestro entorno supone una oportunidad de ascenso y de promoción social. Yo sí que creo que es otro elemento a destacar. Y en tercer lugar y por último, que la mayor concentración de alumnado extranjero en colegios o en centros educativos se da en Álava, mientras que en Vizcaya y en Guipúzcoa no se detectan realmente centros educativos con una gran concentración. Y cuando hablamos de concentración estamos hablando de un 20% de alumnado extranjero. En el caso alavés sí que el porcentaje se incrementa, ¿no? Y yo sí que creo que estos elementos de cara al futuro habría que tenerlos en cuenta. Y en definitiva, yo lo que creo, y lo estamos repitiendo una y otra vez, es que elementos como la gestión de la diversidad y la integración en un sentido amplio de la palabra son elementos importantes y elementos para nada novedosos. Es decir, en épocas anteriores y con otros fenómenos de inmigración que se han dado en nuestro entorno, este esquema de primera generación, integración a través del empleo, padre o madre a través del empleo y hijo o hija de inmigrante, mejora laboral a través de la educación, se ha dado más o menos de forma razonablemente bien, no voy a decir automática, pero sí se ha dado. Y uno de los grandes dilemas, uno de los grandes retos de cara al futuro es si ese esquema también se va a poder dar en un contexto muy diferente al que se podía dar hace 30, 40 años, si se va a poder seguir dando en nuestro entorno.
Bai, guztionekin, bazken finean, problematika guztiau da urtekari honetan biltzen duguna. 2004an egin genuen urtekari bat, baina oraindik oso esango nuke hasi berria ginela imigrazioaren azterketan, eta egin genuen bakarrik datu bilketa bat, ezta? Oraingoan beste zerbait egin dugu. Hau da, en este anuario lo que hacemos es básicamente superar el primer modelo que hicimos en 2004, donde simplemente hicimos una recopilación de datos. Aquí se ha querido dar un valor añadido que sea como un comienzo de reflexión sobre diferentes ámbitos. Y por eso creemos que desde esa perspectiva, quizá los primeros capítulos pues no sean los más importantes porque ya se han suministrado muchas veces, pero todo el conjunto de incógnitas, retos, problemáticas que se abren son los que de alguna forma aportan la novedad a este anuario.
Eta zentzu horretan, Xabierrek aipatzen zuen bezala, egiturari, urtekariaren egiturari dagokionez, lehenengo zati batean ikuspegik normalean egiten dituen ikerketak eta aurkezten eta lantzen dituen datuak lantzen dira gehien bat, ikuspegiko ikerketa taldeak hor artikulu ezberdinak egiten ditu eta bertan erroldari buruzko datuak aurkeztu egiten dira, egoitza baimenari buruzkoak, baitaren lan merkatuari lotutakoak, gizarte segurantzako afiliazioak, kontratuak, baita ere iritziari, bertako populazioaren iritzi eta jarrerei dagokionez, da, ba bueno, hor urtero egiten dugun barometroaren hainbat datu aurkezten dira, irakaskuntzari lotutako hainbat datu ere aurkeztu egiten dira, eta nola baitere eta Xabierrek aipatu duen bezala, lehenengo zati horretan testu inguru bat eman nahi diogu, datuak eskaini nahi diogu, baina benetan, eta ikuspuntu multidisziplinar batetik, urrengo zatiak iruditzen zaizkigu ba, interesgarriagoak, edo nola baitere, balio erantzi hori eskaini egiten diotela 2010 urteko urtekari honi.
Sí, en el segundo apartado, por ejemplo, si el primero es el referente a lo que ha venido haciendo Ikuspegi, en el segundo apartado, por ejemplo, pues que os queremos hacer mención a la importancia que tienen, por ejemplo, las reflexiones en torno a la demografía, al alumnado inmigrante, a la pobreza y a las desigualdades sociales, a las variaciones residenciales, al asociacionismo, a la diversidad cultural, a la seguridad ciudadana, a medios de comunicación, a los cambios de legislación. Es decir, nos parece que es muy interesante este segundo apartado porque es donde empiezan a plantearse ya los retos que va a tener esta sociedad en su integridad, ¿no? Y en concreto, pues con la población inmigrante. Por otro lado, también nos ha parecido fundamental dar voz al resto de observatorios del Estado, y entonces se ha contado con los observatorios con los que se tiene una vinculación directa y con los que también, pues de alguna forma, se intenta generar una estructura de colaboración, ¿no? Y finalmente, hay un apartado como reflexivo que nos parece muy importante, donde está básicamente, pues diríamos, los autores más punteros que tocan el tema de la inmigración, lo analizan desde la universidad básicamente, y de alguna forma lo que se les ha solicitado es que hagan un ejercicio de perspectiva, es decir, hacia dónde vamos y cuáles son los retos que nos vamos a encontrar. Aquí nos encontramos gente como Diego de Nau, Miguel Pajares, Antonio Izquierdo, y también se le ha pedido una reflexión a Imanol Tubero sobre la inmigración en Europa. Es decir, esta última parte de reflexión nos parece de sumo interés y de alguna forma nos van a plantear los temas sobre los que va a bascular el análisis de la inmigración en las posibles en las próximas décadas, no solo en los próximos años.
Bai. Eta egitura aipatu ondoren eta bukatzeko noski eskerrak eman nahi dizkiogu, ba urtekari honetan parte hartu duten pertsona egile guztiei. Y también subrayar, queríamos subrayar para finalizar esta presentación, que este esquema y este anuario 2010 lo queremos repetir en años venideros. Y lo que sí ha sido es una primera tentativa, yo creo que sólida y digna, pero en todo caso una primera tentativa para conformar ese esquema de análisis para este nuevo ciclo. Y desde ese punto de vista es un esquema totalmente abierto, en el que esperamos incluir nuevas temáticas, esperamos también incluir nuevas personas que puedan colaborar y profundizar en este fenómeno migratorio, y en todo caso, como os decía, es una primera tentativa, pero una tentativa que quiere repetirse en años venideros para, y como indicábamos al principio de esta presentación, tener una herramienta útil y una herramienta que nos pueda facilitar la comprensión del fenómeno migratorio en el País Vasco. Millesker.
Osondo, millesker, Xabier eta Gorka, eta, bueno, ba, orain galderak eta komentarioak egiteko aukera izango dugu. Ahora tenemos un... Si hubiera cuestiones o aclaraciones, sería el momento ahora. Bai, hala da, eta Eusko Jaurlaritzaren kasuan, adibidez, ba, gu orain aprobatu berri dugu inmigrazioaren hirugarren plana, eta hor argi eta garbi azaltzen da nola gure lehentasunak horiek direla, integrazioa. Horregatik, bost lerro nagusi dauzka planak, lehenengoa izango litzateke, nolabait guztion artean, erakunde guztien artean, ba, oinarrizko akordio bat heltzea, horretarako dago inmigraziorako itun soziala. Bigarren lerroa izango litzateke edo izango lirateke bai hezkuntza bai enplegua. Hirugarrena izango da diskriminazioaren kontrako politikak, berdintasuna eta diskriminazio eza. Eta azkenik baitare pentsatzen dugu ba nolakoak diren diskurtso publikoak inmigrazioaren inguruan, horrek eragina handia dauka ba gizartearen kohesioan. Orduan, gure ustez diskurtso publiko bat, publiko on bat egin behar dugu inmigrazioaren inguruan, batez ere alderdi positiboak azpimarratzen eta benetako datuak ematen. Guk uste dugu aurreritzi asko daudela gizartean inmigrazioaren inguruan, eta gauza asko esaten dira, ba, zuzenak ez direnak edo oker direnak, datuei heltzen badiegu, eta horregatik pentsatzen dugu lerro bat importantea da, nolako egiaren pedagogi bat egin behar dugula honen inguruan. Inmigrazioa azken finean aurrera begira, ba, presente izango da gure gizartean, eta erronka bat sortzen da hor, eta hori ongi kudeatzeko eta hasieran aipatzen nuen bezala, dibertsitatea, aniztasuna, aukera paregabea da gizartearen aberastasuna zentzu orokor batean igotzeko, ba hori aprobetsatu behar dugu. Horregatik, bai, egia da, momentu honetan lehentasuna integrazioa dala eta hori horrek islada daukala gure planetan. Alaxe da. Eta azpimarratu behar da hezkuntza departamentutik ba alegindu edo alegin handia egiten ari direla bai ba hizkuntzen inguruan edo laguntzeko errefortzu irakasleak ipintzen, baita ere kultura artekotasun dinamizatzaileak ere ipintzen hor dudabarik hezkuntza sistema eta hezkuntza departamentua ba erronkari ondo heldu dio.
Sí, en ese sentido sí que la comunidad autónoma del País Vasco muestra algunas diferencias con otras comunidades autónomas. Como tú bien indicabas, tanto en el 2010 como en el 2011 siguen llegando personas extranjeras, el número de personas extranjeras empadronadas aumenta, mientras que en otras comunidades autónomas se estanca o incluso en algún caso desciende. Ahí hay varios factores. Por un lado, el hecho de que el porcentaje sea, como indicaba Xavier anteriormente, más bajo que en otras comunidades, por decir así, hace que todavía haya cabida para más personas inmigrantes, y en cambio en otras comunidades pues ha llegado, entre comillas, hasta cierto nivel de saturación. Pero sobre todo yo creo que otro elemento importante, y también lo indicaba Xavier, es la estructura sociolaboral del País Vasco, una estructura sociolaboral que ha sufrido bastante menos que otras comunidades autónomas el impacto de la crisis, y la importancia, por ejemplo, en el caso del País Vasco, de un nicho laboral como el de el sector doméstico, los cuidados personales, que es un nicho laboral importante, y según incluso los datos de la EPIE, de la encuesta extranjeras, es el sector laboral más relevante de acceso al mercado laboral para el colectivo inmigrante. Y desde ese punto de vista, ese sector, que es un sector que tampoco sufre la crisis económica y el impacto como pueden sufrirla otros sectores, como por ejemplo, yo creo que caso paradigmático es el de la construcción, hacen, y yo creo que nos hacen pensar también, que incluso en años venideros, todavía con menos intensidad que en otros años, pero que todavía puedan llegar más personas extranjeras a la comunidad autónoma del País Vasco. Ya os digo que partiendo desde un porcentaje bastante inferior al de otras comunidades autónomas.
En cuanto a procedencias, lo que ocurre, y yo creo que lo que decía Gorka es un dato muy interesante, Lo que ocurre es que se mantiene básicamente, ¿eh? Es decir, al final nosotros vamos a tener procedencia básicamente latinoamericana. Hay que pensar que una de cada tres personas casi es mujer latinoamericana en muchos lugares de Euskadi. Y lo que se da además es otro dato curioso, es decir, hay nacionalidades que se van agotando y aparecen nacionalidades de sustitución. Es decir, empezaron colombianos, peruanos y ecuatorianos, cuando los colombianos de alguna forma llegaron al tope, luego vino la población boliviana y ahora pues tenemos de sustitución a la paraguaya, a la nicaragüense, ¿no? Pero lo que es curioso es que tanto en el caso de Paraguay como en Nicaragua se da mayor feminización que en la nacionalidad que aportaba anteriormente mayor volumen de personas. Es decir, que si la población colombiana era 55-45 mujeres, la población boliviana ya era 65-35 y en la población paraguaya estamos 80-20. Es decir, que de alguna forma no solo hay nacionalidades de sustitución, sino que además mayor feminización en las nuevas nacionalidades que más aportan, o las emergentes, por decirlo de alguna forma. Sí, los procesos de reagrupación ya se hacen tanto, antes era básicamente más un esquema, en el esquema tradicional era más una reagrupación porque el pionero era el hombre y luego reagrupaba la familia, en este caso, en el caso inverso también sucede lo mismo, es decir, primero puede venir la mujer, pero luego hay una reagrupación familiar a medio plazo.
Sí, en ese sentido sí que también se detecta, y sobre todo entre las nacionalidades latinoamericanas, como las nacionalidades recién llegadas muestran un índice de feminización sensiblemente más alto y que con el paso de los años y en la línea que tú comentabas a través de la reagrupación familiar tienden a equilibrarse, pero en todo caso sigue siendo mayoritario el peso de las mujeres entre la población latinoamericana. Sí. Sí, incluso ya no solo el sexo, sino, y eso también desde el observatorio lo hemos trabajado con profusión, cómo los diferentes sectores laborales y la intensidad de esos sectores determinan muchas de las características de los flujos migratorios. Es decir, el sexo, la mujer especializada en el sector doméstico, es el hombre en la agricultura, en la construcción. Pero no solo eso, también elementos como la nacionalidad. Y en algún caso no hemos traído los datos, pero en alguna presentación hemos presentado la distribución de población entre dos provincias con unos sectores laborales muy, muy diferentes, como Vizcaya y Almería, y los orígenes de procedencia son totalmente opuestos, mientras que en Almería tiene un peso muy importante, por ejemplo, la población masculina africana. En el caso de Vizcaya, donde el nicho laboral prioritario o dominante es el doméstico, es la mujer latinoamericana, ¿no? Ahí sí que hay, y esto también influye lógicamente en el porcentaje de extranjeros al final, y comentábamos el gran eje motor, el elemento central de los flujos migratorios en la última década ha sido el empleo, y el empleo ha determinado en gran medida elementos como la intensidad de los flujos, la nacionalidad o el origen de procedencia o el sexo.
Yo solo aportar una cosita, ¿no? Yo creo que muchas veces la imagen que se suele tener en los discursos sociales, como antes ha dicho Miguel Ángel, pues, o Miguel, ¿no? Muchas veces en los discursos sociales suele ser de que estamos ante unos flujos absolutamente incontrolados que de alguna forma irrumpen con esas imágenes de oleadas, avalanchas y tal, pero a poco que se haga un análisis detallado, lo que vemos es que no hay efecto llamada, hay efecto necesidad. Es decir, que es el efecto necesidad de la sociedad receptora la que condiciona el tipo de inmigración que te va a llegar. Es decir, si uno analiza el caso almeriense, como ha dicho Gorka, pero incluso el caso navarro, que puede estar a 100 kilómetros, 250 lineales, vemos, por ejemplo, que nacionalidades que en Navarra son muy importantes, aquí ni existen. Y ahí está pues, el fenómeno de la agricultura. Es decir, que yo muchas veces se habla del efecto llamada, ¿no? Pero yo pienso que es más el efecto de qué nichos tenemos y en función de eso te llega el tipo de personal. No nos ha llegado una inmigración masiva porque nosotros no tenemos un sector de la agricultura potente, nosotros no tenemos un sector económicamente muy desregulado. Claro, yo creo que todo ese tipo de elementos, que al final es el que recibe, el que selecciona.
Galdera hori zaila da erantzutea, ez? Eta agian ikusi izan deguna da, eredurik ez izatea gauza positiboa izan dala, ez? Beste lurralde batzutan, ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, beste eredu batzu bultzatu egin dira, ba, Frantzian esaterako asimilazionismoa, beste leku batzutan edo gutxienez diskurtsoan bai beste eredu batzuk defendatu egin dira, ba, multikulturalismoa. Eta ikusi dugu, ba, hainbat arazo, hainbat gabezi egon direla. Eta estatu mailan eta baita gure erkidegoan esango nuke, eredu argirik ez egotiak agian gauza baikorra izan dela eta nolabait ere enpleguak eta egunerokotasunaren dinamikek integrazioa ahalbideratu dutela eta bultzatu egin dutela, ez da? Batzutan diskurtsoetatik at errealitateak beste bide batzuk markatzen ditu eta batzutan interesgarriagoak diren bideak.
Hor badago ni datu bakar bat aipatzea, Horretarako fijatu behar gara gizarte asegurantzan zenbat afiliatu dauden atzerritarrak, eta adibidez Katalunian eta Madrilen ertaineko bat eginez gizarte asegurantzako atzerritarren afiliazioa jaitsi egin da 118%. Azken bi urteotan, krisialdiarekin koinziditzen. Euskadin berriz bestelako kontua egon da. Euskadin berriz afiliazio tasa goraka egin du. Eta krisialdiaren hasiera batean, 2009an, babai, jaitsiera egon zan, nahiko txikia izan ere, baino handik onera nolabait afiliazioa goraka egin du, eta orain bagaude 2009 urtearekin konparatuta oraindik ere altuagoa da. Horregatik, bai, ematen du hor badagoela oraindik ere nitxo batzuk, lanpostu batzuk, eta horrek ere azalpena izan daiteke esplikatzeko zergatik Espainian inmigrazio tasa jaitsi egin dela, baina Euskadin naiz eta igoera txikiagoa izan, oraindik ere pixka bat igo egin dela inmigrazioaren tasa. Zergatik, Espainiako beste lurraldetan nolabait agortu egin dela dalako lana edo lanpostuak, eta hemen berriz nolabait nitxo batzuk oraindik ere mantentzen direlako.
No, yo creo que no se han detectado así flujos, sino que el crecimiento, hay que pensar que en los últimos años Euskadi ha sido la comunidad que mayor crecimiento interanual ha tenido en todo el Estado, pero claro, ya sobre cifras mucho más pequeñas. Hay que pensar que si hemos estado en los años 2007, 2008, 2009 sobre casi 20.000 personas que quedaban en stock, porque aquí siempre hay idas y venidas, pero te queda un stock siempre, pues decir, de 20.000 más. En los dos últimos años se han dado alrededor de 6.000, lo cual te impide pensar que haya venido de otras comunidades un flujo que al no encontrar, porque claro, tampoco tienes un mercado laboral que sea equivalente a esos sectores que de alguna forma han retrocedido en el Estado, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar que Euskadi, con su estructura demográfica, estructura demográfica tiene unos problemas estructurales de dependencia brutales. Es decir, yo creo que es un elemento al que le vamos a tener que dar varias vueltas, porque claro, al final es cómo consigues tú que haya una misma cohesión social y que de alguna forma esa cohesión social o mucha gente no quede, digamos, pues sin ninguna seguridad vital, ¿no? Eso hoy por hoy lo va a posibilitar el fenómeno migratorio, y yo creo que ese es el elemento que va a atraer, que puede haber un flujo de otras comunidades, de, supongamos, de 1.000, 2.000, 3.000 personas, es irrelevante en el total de los flujos que se mueven. Y pues, si hacemos un análisis, que ahí hay un análisis de variaciones residenciales, pues vemos que no es ese el caudal fundamental, no, sino que el caudal fundamental es el que viene directamente desde el origen hasta Euskadi.
Sí, incidiendo.
Normalmente en un solo viaje.
Incidiendo en lo que comenta Xavier, nosotros hemos hecho recientemente algún estudio de variaciones residenciales y no obtenemos conclusiones tajantes, y en todo caso no parece que se estén dando cambios en las pautas, ¿no?, que indicaba Xavier. Generalmente es población que viene directamente de su país de origen, y la hipótesis, yo creo que interesante y hasta cierto punto plausible, de que tras la crisis, en comunidades autónomas en las que el impacto de la crisis es mayor, pues se pudiesen dar ciertos movimientos hacia el País Vasco, donde dicho impacto ha sido menor. Aunque plausible, sí que yo creo que los datos no parece que respondan o que puedan confirmar esa hipótesis. Sí que recoge bueno, los datos del barómetro del año 2010, que ya fueron presentados el año pasado. Por lo tanto, bueno, pues estamos trabajando con la edición del 2011, pero en todo caso no hay datos nuevos o novedosos con respecto a los que se pudieron presentar el año pasado. Pero bueno, ya te digo, te incluye un capítulo en el que se hace un análisis exhaustivo y en clave evolutiva, es decir, que sí que se puede comparar desde el año 2007 hasta el año 2000 cuáles han sido las variaciones y qué diferencias puede haber de un año a otro. El dato exacto no lo tengo, sí que te subrayo, sí, como subrayaba anteriormente, es mayor. En todo caso, aquí también hay elementos que matizan o que explican más, ¿no?, este porcentaje. Por un lado, hay también un mayor número de alumnado inmigrante o de origen inmigrante en Álava, donde el peso del modelo D, por decir así, es menor y el peso del modelo A es mayor. Eso explica en parte también. Y lógicamente la relevancia de un colectivo latinoamericano, como es el que tenemos en el País Vasco, hace también que el modelo A pueda ser en principio más atractivo. Pero en todo caso yo sí que creo que bueno, es un elemento a tener en cuenta y de cara al futuro también a la hora de implementar políticas en el que se tendría que hacer hincapié, ¿no? También hay que tener en cuenta que el acceso al sistema educativo de el alumnado extranjero es diferente, tiene una pauta totalmente divergente al autóctono. No es un niño o una niña que acceda en septiembre, inicia su curso, muchas veces el curso ya ha sido iniciado y lógicamente se matricula en centros educativos en los que hay hueco, por decir así, y precisamente nos encontramos ante la realidad de que muchas veces los colegios en los que hay sitios son colegios de modelo A. Por lo tanto, también hay diferentes elementos que influyen para este dato. En todo caso, y yo lo querría resaltar, yo creo que es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro. Y incluso poniendo mi ejemplo personal, el idioma es una posibilidad de movilidad social importante, y eso lo hemos vivido los que somos hijos o hijas de otras inmigraciones, y yo sí que creo que de cara al futuro también tiene que ser un elemento relevante y a tener en cuenta.
Esango nuke aukerak eta alde batetik, beste alde batetik zentzuk izan daitezkeen hezkuntzari buruz dauden ikusmoldeak, zenbatean baloratzen den arrakasta, gero pentsatu behar dugu Gorkak esan duen moduan oso erabaki horre izan daitekeela prozesu honetan, ba nola heltzen zaren, zenbat adinarekin heltzen zaren, zein zaila den. Hau da, azken finean nolabait hezkuntza sistemak lortu beharko lukena edo lagundu beharko lukena da denek aukin ditzatela baldintza berberak. Eta benetan hemen igogailuaren figurak funtziona dezala. Nik uste dut hori dela importantena, ez da. Behar bada, ezberdintasunak beti egongo dira. Egoera kasierakoak ez dira berdinak. Baina gitxendik egon dadila mugikortasunaren kultura bat. Ezta? Eta hori, aukera hori posibilitatu dezala hezkuntzak. Hau da, nik uste dut hezkuntzak egin behar duela, neurri batean egin behar duela da, gitxendik berak, bere esku dagoenaren guztia eman, gitxendik jendea bidean geratu ez dadin eta baloratu dezan hezkuntzak ekar dezaken onura.
Eta zuk aipatu duzu espektatiben gaia, eta uste garrantzitsua dela. Ikerketa ezberdinek azpimarratzen dute etorkinen artean askotan sozialki edo egoera sozial hobeago bat lortzeko espektatibak bertakoak baino txikiagoak direla, laburragoak, eta zentzu horretan ere, zentzu hortan lan egin beharko litzateke, ez nola baitere igogailu hori martxan jartzeko, igogailua hartzeko aukera egon behar da, baina baita ere igogailua hartzeko gogoa, ez da? Eta hor ere lan egin beharko genuke espektatiben atal hortan.
Bueno, besterik gabe, mila esker etortzeagatik eta hurrengora arte. Muchísimas gracias por vuestra presencia y hasta la próxima.